Dejamos atrás la cadena nacional que va a realizar Tabaré Vázquez hoy de noche, pero seguimos con temas vinculados al futuro del país. La posibilidad de que UPM instale una tercera planta de pasta de celulosa en el país abrió también un intenso debate sobre el salto en infraestructura que tiene que dar Uruguay para estar a la altura de las circunstancias. En ese contexto, gran parte de la discusión se enfocó en el rezago histórico que acumula, en particular, un medio de transporte bastante olvidado para la mayoría de los uruguayos, que es el tren. Mientras el Poder Ejecutivo, parte del PIT-CNT, los productores forestales y probablemente los propios directivos de UPM sueñan con la construcción de esos 300 kilómetros de vía y trenes que viajen a más de 60 kilómetros por hora, la precaria realidad del sistema ferroviario uruguayo no deja demasiado espacio para el optimismo. Esta semana, y por segunda vez en el mes de febrero, un grupo con decenas de turistas de cruceros debió cancelar un viaje en locomotora debido a un paro sorpresa de la Unión Ferroviaria. ¿Qué es lo que se está reclamando? ¿Cómo hay que leer estas señales en el contexto de un país que parece destinado a necesitar mucho más del tren si la inversión de UPM2 se concreta? Bueno, vamos a conversarlo con el secretario general del sindicato, con Mariano Pouso, que está del otro lado del teléfono en este momento. Pouso, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, saludos para ustedes y para toda su audiencia.
Pouso, primero que nada, démosle un poco de contexto a la medida que tomaron el lunes. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?
Y nosotros, en realidad, estamos teniendo un problema muy serio de relacionamiento con la empresa, ¿no? En particular con el presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez. Y, como todo sindicato tiene distintos puntos de conflicto, en particular teníamos dos sectores en conflicto. Uno que había vencido un convenio hace 60 días, presentamos una propuesta alternativa entre el plazo de prórroga y no recibimos ninguna respuesta, ¿no?, a nuestra propuesta, ni por sí ni por no. Se avisó que se iban a tomar medidas y al no recibir respuesta las medidas se implementaron, ¿no?, con un paro parcial acotado en la mañana y luego durante ese paro parcial tampoco hubo un intento de negociación por parte de la empresa y nos vimos obligados a continuar con el paro, ¿no? Hemos sufrido también por parte de Gustavo Rodríguez la aplicación de la técnica del lockout patronal en la estación Carnelli. Tenemos delegados con sanciones que consideramos incorrectas. También tenemos delegados y miembros del consejo a los cuales no se le ha permitido participar en cursos de capacitación. Se dejaban excedentes. Cuando hubo lista de excedentes, un porcentaje de nuestros afiliados, y en particular en Paso de los Toros, dejaron a todos nuestros afiliados del sector de la conducción excedentes. Y bueno, en esa situación estamos, ¿no? Uh-huh. Yo quiero agregar ese tema. Acá se trancó un crucero, un servicio turístico para un crucero. La medida no es contra el crucero. También en ese día quedaron nulos servicios, se ven afectados servicios de carga y también servicio de pasajeros. Nosotros en medidas anteriores aplicamos guardia gremial para el servicio de pasajeros. En este caso no fue posible realizarlo. Pero yo le voy a decir una cosa. AFE ha dejado nulos desde el 1 de diciembre a la fecha, o sea, han quedado sin correr los servicios de pasajeros, los pasajeros comunes, 89 servicios, ¿no? Nosotros ayer afectamos solamente 5. O sea, que la gestión de la empresa le está haciendo más daño a la operativa ferroviaria que las medidas que nosotros hagamos en el ejercicio de la libertad.
¿Y sindical? ¿Por qué se dejaron de ofrecer esos servicios que no se sostienen económicamente?
No. Los 89 servicios que quedaron nulos, generalmente o porque el material rodante no se pudo reparar, se rompió, o porque falta personal, porque no se toma personal, por problemas de gestión de la empresa. Entonces, cuando nosotros incorporamos material rodante que ya tiene 30, 40 años de uso, ¿no?, y lo compramos en Europa, en otro lado, pues ya no lo usan más, y lo traemos para acá, bueno, si no tenés un plan de mantenimiento muy bien armado, empiezan a quedar servicios nulos. Yo me pregunto si un pasajero de cualquier línea de ómnibus que tomara a tal hora el ómnibus en 2 meses, 89 veces le queda nulo, ¿qué hace?
No lo toma nunca más en la vida.
Nosotros estamos luchando por eso. Nosotros tenemos un plan, queremos la reestructura. Eso es lo que estamos planteando. La reestructura del del servicio de pasajeros. Bueno, el gobierno decidió tener la operativa de privados. También lo que está haciendo Wilfredo Rodríguez es boicoteando que la Unión Ferroviaria afilie a los trabajadores del sector privado, porque nosotros decidimos en una asamblea nacional pararnos con un corte clasista y decir, nosotros estamos con la organización de los trabajadores. Y si ahora se plantea que hay trabajadores privados, a menos aquellos que sean carneros, ¿no?, o traidores, esto no lo queremos. Pero el resto de la gente que son trabajadores, los vamos a afiliar y los vamos a organizar. Y el presidente de AFE, no, que es el presidente de la operadora privada también, ¿no? Uh-huh. Es el presidente de los dos lados. Esa persona está impidiendo que se aplique los mecanismos de la ley de libertad sindical y no nos quiere reconocer la afiliación de los 8 trabajadores privados que tenemos. Entonces, la Unión Ferroviaria ha actuado con madurez, un sindicato que tiene 75 años. Y realmente estamos viendo cómo se desmorona toda la operativa ferroviaria en el país. Y bueno, estamos obligados a tomar medidas y ya está, es como una lucha por la supervivencia, ¿no?, en la que estamos atascados.
Pouso, el lunes mismo emitieron un comunicado que estaba dirigido a Rodríguez, al presidente de AFE, donde dan a conocer los motivos de la medida y aparecían ahí algunos ítems que llaman bastante la atención, ¿no? Que pueden ser menores, pero capaz que hacen a los reclamos que están haciendo ustedes. Por ejemplo, que les han negado los relojes aniversario a los 35 años de servicio y que les han dado un mísero ticket de canasta de fin de año.
Sí, nosotros recibimos hace 2 o 3 años una canasta, que es una canasta completa, por una gestión que hizo un directorio de AFE vendiendo... como es común en todos los entes que haya canastas, ¿no? O nosotros, después la canasta terminó en 500 pesos, eso es lo que recibíamos de canasta. Y el año pasado, la del 2015, la cobramos recién a fin de año, luego de presionar y presionar. Y después se nos pagó otra ajustada a 600 pesos, o sea que la canasta de fin de año nuestra son 600 pesos. Y tuvimos que luchar para obtener algo. Era una, digamos, de una costumbre. Está perfecto, nosotros, si no nos van a dar canasta, no pasa nada. Ahora, hay una tradición en AFE, que es el reloj a los trabajadores con 35 años de servicio. Ese reloj no puede ser el argumento del directorio, sea que no hay fondos, porque vos esa situación está prevista hace 35 años que iba a ocurrir. O sea, si nosotros no, el directorio de AFE no puede planificar 35 años antes lo que va a pasar o cómo tiene que actuar, y bueno, ¿qué va a poder correr un tren de UPM? ¿Va a poder circular? ¿Planificaciones de 5, 10 minutos, 20 minutos, una hora, 2 horas frente a una emergencia? Si no se puede planificar ni lo que tiene que pasar dentro de 35 años. Uh-huh. Entonces, el tema de los relojes es un tema muy sentido, porque inclusive hay compañeros que han fallecido, porque ya se tienen 35 años de servicio, muchos compañeros veteranos, y algunos se han muerto sin su reloj, ¿no? Y la familia nunca lo va a tener. Es una tradición nuestra y una tradición propia de la gente autónoma, ¿no?, y la empresa pública.
Uh-huh. Pouso, no es la primera vez que estos turistas... no pueden, o turistas no pueden realizar este viaje en tren. A principios de febrero ocurrió algo similar, se habían quedado sin viajar por una medida como esta, y en ese caso la medida fue por otro episodio. El sindicato tomó la medida en protesta por la actitud de un funcionario que pasó a servicios logísticos ferroviarios, que es un poco la pata privada, que habría dado a entender que había trabajadores de AFE que dañaban intencionalmente los equipos, ¿no?, había dicho este funcionario. Según informó El País en su momento, unos días después una investigación interna de AFE descartó que el sindicato de la empresa ferroviaria esté saboteando material rodante, pero al mismo tiempo dictaminó que el funcionario que había dado a entender que eso estaba ocurriendo en realidad no había formulado tal acusación. Era todo un gran boniato, ¿no? O sea, la medida que tomaron ustedes en principio en realidad no tenía fundamentos porque nunca había habido una acusación. ¿En qué está este tema?
Eso no es cierto. Acá están todos los documentos que prueban que esa persona que manifiesta una animosidad contra la Unión Ferroviaria, porque él era un trabajador de AFE y fue contra la medida de todos sus compañeros, ¿no? Y bueno, por algo es repudiado por el resto de los trabajadores, como eso ha ocurrido en toda la historia del movimiento obrero, ¿no? No es nada nuevo. El que va contra los compañeros es un carnero y ya no es más un compañero, ¿no? Esa persona denunció que le alteraron el mecanismo de frenos luego de que él lo había revisado y que eso había ocurrido en la estación Carmelo. Y eso es un sabotaje. Pero en el caso puntual de que usted habla, que se vio afectada esa otra vaporera, no fue a raíz de ese tema. Fue a raíz de la actitud que tomó el presidente de AFE decretando un lockout patronal. Él mandó, cuando se estaba realizando una asamblea en la estación Carmeli para analizar el envío nuevamente de esta persona y qué iba a ocurrir, él manda a cerrar la estación. Ese día que manda a cerrar la estación Carmeli, quedan nulos todos los servicios de pasajeros y quedan también nulos tanqueros de combustible que estaban para salir. Y al día siguiente, frente al lockout patronal, nosotros declaramos un paro con guardia gremial para el servicio de pasajeros habitual. Y lo atendimos durante 7 días, se mantuvo la guardia gremial. Pero cualquier otra operativa no era atendida. Y bueno, si justo había una vaporera turística, que es una operadora privada, lamentablemente se vio afectada. A nosotros nos llamó la ministra de Turismo y le dijimos que nosotros podíamos levantar la medida si el directorio de AFE retiraba, que mandan la otra empresa, porque Wilfredo parece que tuviera dos personalidades. A él le preguntan y dice, no, yo no puedo hacer nada porque es otra empresa. Pero él es el presidente de la otra empresa. Y es la misma persona que no nos quiere reconocer la afiliación de los trabajadores. Entonces, ¿puede o no puede? O realmente ha desarrollado una personalidad múltiple, doble, que no sé, que le aplica a su conveniencia, ¿no? Entonces, esa vaporera que quedó trancada fue producto del locado patronal. Y usted es un sindicato, que son la regla de juego. Si un sindicato le pide una reunión, no lo recibe. Le avisa que va a tomar medidas, no lo recibe. Cuando toma medidas, la medida ocurre y alguien se va a ver afectado, lamentablemente. Primero que nada, los trabajadores, ¿no? Y cuando toma medidas, tienen el descuento en el sueldo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y después lo que haya corriendo. Pero acá, el que está afectando el servicio de pasajeros y de carga es la gestión de la empresa. La carga está en un mínimo histórico. El año pasado se cerró con 650.000 toneladas. El récord antes había sido en el año 70 y pico con 750.000. Uh-huh. Y yo le pongo otro dato. En el año 1945, AFE corría 1.5 millones. AFE no, era Ferrocarriles Británicos. Todavía no estaba bajo el control del Estado. Corría 1.5 millones de toneladas, corrió. Y ese récord, el del año 45. Entonces, se hacen eco de cuando quedan 150 turistas afectados. Y yo pregunto, los 89 servicios de pasajeros públicos que quedaban afectados, los 6 servicios de pasajeros que quedaron afectados por el lockout, ¿eso no nos fijamos? Nosotros la medida no es contra el tren turístico, nada que ver. Nosotros somos un sindicato maduro. Ahora, cuando hacemos paro y si hay una operativa de lo que venga, paramos todo. ¿Qué va a hacer? Menos, intentamos proteger a los pasajeros en la medida que podamos.
Pouso, y en este contexto de una empresa deprimida, en crisis, como es AFE, y con una situación de trabajadores en conflicto, ¿cómo podemos, qué se puede esperar de esta discusión que se abre a partir de la posibilidad de que UPM instale una nueva planta celulosa y que se necesite modernizar el tren de Uruguay? ¿Se puede abrazar alguna esperanza o con esta situación que acaba de plantear? Por parte de ustedes casi que no hay un futuro.
No, nosotros al contrario, somos los que más vemos el futuro y por eso estamos desarrollando estrategias para, si se decidió contra lo que nosotros opinamos, que haya una operativa privada ferroviaria, nosotros vamos a organizar a los trabajadores y cuanto más trabajadores ferroviarios haya, para nosotros va a ser mejor. Y ahora, ¿qué pasa? Si no escuchan a los trabajadores, vamos a seguir habiendo problemas. Cuando se hizo una licitación, una renovación de la línea Pintado a Rivera, ¿no? El sindicato le planteó al directorio de AFE que la renovación tendría que soportar 23 toneladas por eje, ¿no? La vía tenía que ser reformada de tal manera que soportara 23 toneladas. Le dijeron que era un disparate y empezaron una obra con dinero del FOSIN. ¿Qué pasó luego? Ahora viene UPM y todos los trabajos que se han hecho, que dejaron la vía 18 toneladas, hay que llevarlo a 22,5, que es lo que pide UPM. Nosotros esto lo planteamos y esos son millones de dólares que va a costar. Entonces, si no escuchan a los trabajadores ferroviarios, nosotros llevamos en AFE, desde que asumió el Frente Amplio, seis presidentes de AFE. Y han pasado por el directorio 11 personas. Entonces, usted está contra medio, un presidente de AFE no dura más de un año en el cargo, un año con algo. ¿Y cómo es posible organizar así la empresa? No, nosotros ahora estamos luchando por reestructura, la parte pública es pasajeros y infraestructura, reparación de vías. Bueno, que se organice eso.
Pauso. Sí. No. No, que se organice eso. Le iba a hacer una pregunta sobre eso. ¿El gobierno quita servicio de pasajeros porque económicamente no es viable y no quiere seguir perdiendo dinero o perder más dinero? ¿O el gobierno tiene la intención de desmantelar este servicio a pesar de que es un muy buen negocio?
Yo pienso que el servicio de pasajeros, hay muchos modelos exitosos en todo el mundo, en países más desarrollados que nosotros y en otros países que son iguales. El tema es para que en muchos lados reciben subsidios, como recibe también el Montevideo, por ejemplo, el transporte por ómnibus recibe subsidios. Acá no es un tema, hay que complementar los modos de transporte, esa es la idea. Nosotros creemos que los servicios se quedaron nulos por mala gestión. Uno no puede, por ejemplo, el corazón de la operativa del servicio de pasajeros, el corazón es la remesa donde se reciben los coches, se reparan y se mantienen. Nosotros hoy, por ejemplo, renunció el jefe de la remesa, Bellavista, que es donde tiene que hacerse mantenimiento a los coches. Y renunció porque se fue a trabajar a otro lugar, a la intendencia, porque le pagan más. Era un muchacho joven, muy formado, con un buen currículum, y AFE lo pierde, ¿no? Entonces, si no planificamos los recursos, la parte del personal, de los días que llevan a cabo la tarea, el servicio de pasajeros va a dar pérdidas y no va a servir. Pero es por un tema de gestión, no es porque no se puede hacer. Yo creo que hay líneas que son rentables y otras que van a ser sociales, como hay los ómnibus. Yo que vivo para el lado de Canelones, hay ómnibus, no sé, un ómnibus que te entra al Totoral del Sauce o se te mete para Pantanoso y bueno, cuando no hay escuela lleva a tres personas.
Claro.
Ahí se está perdiendo plata, pero las tres personas que viven ahí y que realizan actividad de hortícola y que llevan su cosa al mercado son importantes para el país, que tengan un servicio de ómnibus. Bueno, por eso se hace.
Está bien.
El pasajero, el tren, igual.
Está claro. Bueno, Mariano Pouso, este tema va a seguir, así que no será el único contacto que vamos a tener. Le mandamos un saludo. Era el secretario general de la Unión Ferroviaria. Gracias por estos minutos, eso era tremendo.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias y saludo para todos y la audiencia.